La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Comienza Reflexión Colectiva, un lugar de diálogo con el doctor José Antonio Romero Feris.
Muy buenas tardes. Hoy lunes, el último día del mes de julio, tengo el gusto de saludarlos, de expresarles mi preocupación por un lado y mi satisfacción por el otro. En Reflexión Colectiva, bienvenidos los oyentes de Reflexión Colectiva, este programa que invita al pensamiento, el intercambio de ideas entre todos, cosa no muy, muy común en nuestra querida Argentina, donde cada cual quiere imponer su propio criterio y se cree dueño de que lo que dice es lo único que existe. Acá creo que el diálogo, el escuchar a todos, saber escuchar es muy importante, y saber estudiar para aprender también es muy importante. Saber escuchar, como dije, lo reitero, es fundamental para escuchar la opinión de los otros, para analizarlas, en muchos casos para decir tiene razón, y en otros, a veces, por distintas circunstancias, decimos no, la razón es mía, no del otro. Nefasto esto para la convivencia, para vivir con sinceridad, momento sumamente especial, sumamente complicado de la vida argentina. Como vieron otros, por cierto, y la continuidad jurídica del Estado hace que tengamos que asumir tal cual estén las cosas, lo cual implica, de todas maneras, que tratemos de mejorar y no creernos que somos los únicos que sabemos interpretar y ejecutar las cosas. Si es que las ejecutamos, pues también tenemos el defecto enorme de que la burocracia prime por sobre la ejecutividad. La actualidad política de este momento fue ayer fundamentalmente cuando el resumen de estas elecciones en Chubut fue un triunfo más de Juntos por el Cambio. También ganaron los otros, también creo que nadie quiere creerse dueño de la verdad porque ganan la elección. Se puede ganar o se puede perder. Y digo yo que la cuarta provincia donde cae la hegemonía del Partido Justicialista, eso sí es la verdad, es la auténtica realidad. El oficialismo ganó en 5 y en 2 las aliadas. Córdoba, sin duda alguna, primero cuando se juega la elección a gobernador, triunfa el candidato de Hacemos por el País, que es el doctor Juan Schiaretti, con quien mañana dialogaremos en Corriente de Pensamiento. Y un mes después, cuando toda la cúpula de Cambiemos, unos y otros, algunos que en la rural no se saludaron a pesar de que se vieron, esto es lo que le hace mucho mal a la política. Esto es, en definitiva, pero antes de seguir con lo que le hace mal a la política, quiero decir que, para ser totalmente crudo y sinceros, fue una elección sumamente muy ajustada. Volvieron a votar pocos ciudadanos. Y yo digo, Milei no nombro, pero creo que volvió a repetir sus elecciones anteriores, donde prácticamente siempre ocupó el último lugar. 13.000 y pico de votos, creo. Habría que esperar, porque fueron muy ajustadas, el escrutinio definitivo porque son escasos los votos que separan a unos y a otros. Y digo, en definitiva, otra cuestión. Creo que todo este tiempo hubo muchos votos en blanco, más de 1 millón, creo, y muchos anulados. ¿Qué significa lo que ocurre en este tiempo? Que la gente está descreída de nosotros, de los políticos, en muchos casos, porque creo que no tenemos que medir a todo por la misma vara, porque sabemos, y para eso la gente, analizando en profundidad a quién va a emitir, por quién va a emitir su voto, tiene que pensar la trayectoria personal, la trayectoria pública, la trayectoria privada, dije, la trayectoria en todos los aspectos, lo que hicieron los ciudadanos en su vida, qué hicieron los ciudadanos desde que comenzaron hasta ahora. Yo digo, yo creo que tengo una enorme tranquilidad espiritual que me pueden juzgar, porque comencé allá por los 14 años, a los 20 presidente de la juventud, etcétera. Bueno, y llegué a la función, a las funciones que, pero esto no es lo que quiero decir ahora. Quiero decir simplemente que creo que a las personas que son candidatas hay que juzgarlos por sus conocimientos, por su trayectoria, y si no tienen trayectoria, por su honorabilidad. Además de si el que no tiene trayectoria, honorabilidad, conocimiento de los temas, formación para conducir, porque también este es el tema, o de conformar un gran equipo. Yo creo que esto es en definitiva lo que tiene que ocurrir, y no decir somos los dueños de la verdad, nosotros sabemos todo, nosotros no necesitamos de nadie. Es que tenemos que convencernos que nadie, un solo partido, no puede llevar adelante nada. Tenemos que pensar que es indispensable que formemos un gran equipo, aunque no sea de nuestra misma manera de pensar. Yo no hablo de ideología, que para mí determinaron, no existen. Yo digo que a veces, a lo mejor, a quien ocurra en esto, este viejo casillero de las ideologías, puede coincidir más con nosotros que a veces con gente del propio movimiento en el cual participamos. Por eso en algún momento yo participé, planteé conformar una nueva mayoría nacional, donde la universidad debe primar por sobre la unidad solamente, pero también la diversidad. No podemos coincidir en todo. En definitiva, yo creo que más adelante podré referirme también a temas políticos, a mis conclusiones y a la actualidad en la que estamos atravesando. Pero ven un hecho que es un ejemplo, no digo su final, pero creo que a veces en la vida ciertas personas que brillaron por su inteligencia y por su análisis y su estudio hicieron, fue reconfortante para el país tener una persona de esa envergadura. Me refiero, porque tengo, como diría, la necesidad y el deseo ferviente de recordar a un hombre que hace 23 años, el sábado 29 de julio del 2000, a las 14:30, grande espejo del baño, se disparó en el corazón, don René Favaloro. Qué maestro, qué persona de bien, qué hombre que estudiando afuera vino después a ejercer su profesión en la Pampa. Un hombre que brilló con perfiles propios como uno de los grandes de la vida argentina. Y se disparó, se suicidó. Y tengo que reconocer que su vida este cirujano ilustre, este cardiovascular, escribió 7 cartas para sus familiares, para su novia y sus colegas. El texto, a 23 años de su trágico final, es igual de punzante. Voy a leer algunos de su extenso discurso, que a mí me emocionó con sinceridad. Me emocionó porque simplemente esto, para después escuchar a un hombre del periodismo al que yo respeto profundamente, que es Walter Schmidt. Don René decía: en este momento y a esta edad termina con los principios éticos que recibí de mis padres, mis maestros y profesores. Me resulta extremadamente difícil. No puedo cambiar, prefiero desaparecer. Joaquín B. González, aquel gran ministro riojano del interior, escribió la lección de optimismo que se nos entregaba al recibir. A mí no me ha derrotado nadie. Yo no puedo decir lo mismo. A mí me ha derrotado esta sociedad corrupta que todo lo controla. Y en estas conclusiones yo debo decir, porque lo viví, lo conocí a don René siendo muy joven, cuando fui gobernador de mi provincia a los 42 años, lo atendió un ministro y ni siquiera allí quiso cobrar. Gente, uno le hincha que me hace irme a La Plata, gente, que hablamos de ese fútbol, nunca quiso cobrar ninguna de las personas que uno. Tuve una relación realmente magnífica con don René Favaloro, que era un ser humano extraordinario. Yo quiero entonces ahora tener la entrevista con mi amigo, yo lo considero mi amigo, aunque hace rato no nos vemos, Walter Schmidt, que es periodista de 1992, especializado en la cobertura de noticias de política, es columnista político de Clarín, fue columnista en Radio Nacional, Radio América, en Radio del Plata. En medios gráficos integró el staff de periodistas en Crónica, Noticias Argentinas, en la primera agencia fundamos los diarios que tenía en principio por director Horacio Tato. Fue secretario de redacción de la agencia Diarios y Noticias de DIN, que también tuve el honor de ser uno de sus fundadores. Me acuerdo que yo a veces, cuando no estaba director, hablaba con Walter y siempre se ocupó con gran objetividad, seriedad y responsabilidad de los temas a los cuales tenía que referirse. Fue ingresó a Clarín como editor de política y se desempeña como prosecretario de redacción. Por eso creo que es importantísimo hablar con un hombre que es un periodista objetivo, serio y que con gran formación. Así que en estas elecciones estamos preparándonos para las PASO, actualidad política, fondo monetario, dólar, los temas que podemos hablar de todo en realidad, los temas del país, con mi querido amigo Walter. Walter, si está allí Walter, te diría ya empezar a analizar con él los temas.
¿Qué tal, doctor Romero Félix? ¿Cómo le va? Tanto tiempo. Gracias por la presentación.
Walter, querido, un gran gusto de saludarte. Sé que cuando estaba nuestro director de DIN, el que me sacaba la castaña del fuego cuando yo pedía algo, siempre fue Walter Schmidt, pero con gran objetividad, sin decir una cosa por otra, sino ajustándose a sus principios éticos, principios morales y sobre todo a su conocimiento de la labor del periodismo, que es la que corresponde con objetividad y con seriedad. Un gusto de tenerte hoy en Reflexión Colectiva y creo que te agradezco profundamente el tiempo que nos estás dedicando para informar a la opinión pública en este difícil momento del país. Yo te dejo a vos, querido Walter, que te refieras a de todos estos temas que hablamos, elecciones, etcétera, Te informo de paso que vos sabés que yo formo parte del autonomismo nacional de Hacemos por el País, donde es candidato a presidente el gobernador doctor Juan Schiaretti, con que tuve algunos problemas cuando era secretario de Industria, pero creo que la discrepancia enriquece la consecuencia perjudica, como digo yo siempre. Y te voy a comprometer a una cosa. Quiero invitarte después, de pase toda esta semana, a un programa de Corriente de Pensamiento, que hace bastante tiempo lo tengo en Canal Metro. Así que hablamos de las elecciones de ayer, las elecciones que vienen, y mañana en Corriente de Pensamiento lo voy a tener, si Dios quiere, al candidato a presidente, a Juan Schiaretti. La vamos a hacer por Zoom desde Corrientes y él estará en Córdoba seguramente. Adelante, mi querido Walter, elegí el tema que vos prefieras para comenzar actualidad política, lo que vos digas.
Bueno, estamos ante, como usted bien decía, unas elecciones que son claves. Siempre, obviamente, las elecciones generales son importantes, pero en este caso estamos hablando de las PASO, del 13 de agosto, y se da una particularidad que tiene una trascendencia que no ha tenido anteriormente. Y esto es porque hay una interna, que es la interna Juntos por el Cambio, entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, que posiblemente defina o dirima no solo quién gana la interna y quién es el candidato por la oposición, sino probablemente quién va a ser el próximo presidente, si es que sigue una lógica, sigue un curso lógico, digamos, este proceso electoral. Con lo cual, ahí hay muchas, obviamente, hay distintas encuestas que dan mejor a uno que a otro y demás, pero los encuestadores y las encuestas han demostrado que tienen en esta etapa un margen de error muy importante. Se ha visto esto en Santa Fe, donde de ningún modo midieron semejante diferencia que Maximiliano Puyaro le sacó a Carolina Lozada. Se ha visto en Mendoza, donde hablaban de una ventaja muy amplia de Alfredo Cornejo sobre Luis Petri, cosa que después no fue. Se ha visto en Córdoba, donde decían que la ventaja de Yarlora sobre Luis Juez era de 10, 12 puntos, y sin embargo fue a solo apenas 3 puntos. Están detectando que hay un segmento de la población que no es política, digamos, que no está militando políticamente ni está politizada, que es renuente a decir a quién va a votar, es renuente incluso a pensar a quién va a votar con tanta anticipación. En estas dos últimas semanas esperamos que haya un vuelco importante, porque ese segmento va a empezar a ver cuáles son las opciones. Y bueno, todos estos condimentos hacen que esa interna, que es la más atractiva y es la más importante, Pocho, directamente sea incierto el resultado. Entonces, esto es también, digamos, hay que poner acento en que no estamos hablando de una interna entre dos dirigentes que piensan y harían lo mismo, sino que prácticamente estamos hablando de una interna entre dos candidatos que promueven dos modelos casi de país distintos. Uno, en el caso de Larreta, que es más diálogo, consenso, ampliar la base de Juntos por el Cambio, pero ampliar el consenso de manera tal de llegar al 10 de diciembre, si es presidente, obviamente, con un consenso armado de manera tal de aprobar paquete de leyes rápidamente. Y otro, el de Patricia Burre, que es más, digamos, una cuestión verticalista, que todo gira alrededor de su figura, y de tener solo consensos puntuales, pero el poder centralizarlo ella. O sea, son dos modelos distintos de país, con lo cual se juega mucho el 13 de agosto.
Así es. Y te pregunto algo, mi querido, ¿cómo va a andar la, el tema que a la gente le interesa mucho, la inflación de este mes? ¿Calcula cuál va a ser?
Sí, se habla ya de muy cercana al 7%, del 6,1, sí, entre comillas, exitoso. Digo esto porque venía en alta la inflación. El 6,1 no se mantiene, sino que va a empezar a subir. Se habla de 7%, cerca de 7%, y ya el próximo mes, digamos, ya llegando al 8 o 9%, incluso, porque toda esta subida del dólar, que ha subido de manera importante, y cómo impacta en los precios, en la inflación directamente. Eso se va a registrar recién en septiembre, o sea, la inflación de agosto, pero que se difunde en septiembre. Así que el augurio que algunos trataban de capitalizar, el gobierno sobre todo del 6,1, no se va a mantener, sino que va a haber un rebote que obviamente no contribuye en nada a la candidatura de Sergio Massa, ¿no?, que es el ministro de Economía.
Te preguntaba esto justamente ahora que vos dijiste, querido Walter. ¿Vos crees que el tema con el fondo, cómo se irá a definir?
Y el tema, el problema con el fondo es que en principio, no solo para el acuerdo con el fondo, sino para muchas actividades que tienen que ver con inversión, claro, que tienen que ver con las empresas mismas que invierten en el país, este es un gobierno que al que le quedan pocos meses. Más allá de que Sergio Massa es un candidato, digamos, de temer para cualquier candidato de la oposición, sería realmente impensado que el gobierno nacional, Frente de Todos, o ahora se llama Unión por la Patria, pueda mantenerse en el poder. Con lo cual, el FMI también tiene en cuenta esto, por eso, digamos, por lo bajo de la mesa hay diálogos con economistas de la oposición, porque suponen que el próximo gobierno va a ser de otro signo. Y recordemos que la deuda contraída por Macri en la etapa de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner no es que se está pagando deuda. En realidad, los reembolsos, los desembolsos del fondo, nos dan la plata, para decirlo claro, nos dan la plata para que paguemos la cuota. Sí nos cobran el interés, pero no es que estamos pagando deuda. Estamos pagando intereses, pero las cuotas, directamente la plata nos la da el fondo. Con lo cual, la famosa deuda que contrajo Mauricio Macri está stand-by, y recién esa se va a negociar a partir del 2024 con el próximo gobierno. Con lo cual, digamos,
ahora, querido, perdón, terminá vos y después te pregunto.
No, decía que con lo cual cualquier acuerdo con el fondo, que no va a haber, digamos, una lluvia de dólares como para mostrar alguna mejora en la economía, sino como mucho una utilización en parte para las reservas, que hoy están 7 mil millones de dólares, negativas. Entonces, no se cree que un acuerdo con el fondo, o este acuerdo con el fondo, traiga a un alivio, por lo menos, sobre todo para el electorado, que es el que va a votar o no por el gobierno actual, ¿no?
Claro, lo que yo digo, Jorge, Walter, perdón, y que consulto a vos, que sabés más que yo, te pregunto, de todas maneras, el tratar de, a veces prorrogando, a veces renovando en cuanto a la deuda, realmente es peor que decir dejamos de pagar, ¿no? O dejamos de poner condiciones a efectos de buscar solución. Y yo creo que, sinceramente, venimos hace años en esto, con vos lo hablamos cuando estaba en el DIN, cuando teníamos. Yo no creo que nadie se pueda salvar en esta etapa democrática de haber cometido errores y habernos llevado a esta situación. Yo pienso que algunos, por el plan austral, el otro por el plan de Cavallo, el otro por esto, pero creo que todos vamos a admitir que ha llegado el momento de que hagamos, esta es mi opinión, un examen de conciencia, una reflexión profunda, reformulación integral, y que dejemos de estar en la cosa chica. Vendemos con grandeza, con espíritu de amor a la patria, al país, a la gente, a los 46 millones de argentinos. Y convengamos que en los 4 años, aunque no tenga mayoría y demás, cuando, ¿vos te acordás cuando yo hablé de una nueva mayoría nacional cuando era senador, cuando era gobernador? Bueno, Macri tuvo la oportunidad en los 4 años, pero no convocó a alguna gente que a lo mejor hizo muy estricto el cierre del diálogo. y el endeudamiento grande se produjo allí. Yo creo que al César hay que darle al César y a Dios lo que es de Dios, pero no sé si va a opinar lo mismo, porque yo creo que la discrepancia, como digo, es positiva. Yo a lo mejor estoy confundido en esto y me estoy equivocando.
No, me parece que coincido totalmente en el sentido de que Mauricio Macri tuvo una gran oportunidad ya en el 2017, cuando fueron las elecciones legislativas. Esteban sí. Bullrich había derrotado a nada menos que a Cristina Kirchner en la elección.
Exacto.
Obviamente con Macri, Vidal y todas
y Francisco las figuras de gobierno. Le ganó a Kirchner mismo, ¿te acordás?
Bueno, exactamente. Ese triunfo del 2017 daba un escenario donde el kirchnerismo estaba atomizado, donde había otro sector del peronismo que dividía al frente peronista kirchnerista. Es decir, era el mejor momento como para ampliar la base de Cambiemos en ese momento y empezar grandes acuerdos, porque recordemos que no tenía mayoría Cambiemos en el Congreso, y bueno, después para aprobar leyes eso dificulta mucho, ¿no?
Pero ¿sabes qué, mi querido Walter? Una interrupción. No se habló con la gente que no opinamos en un 100% con ellos. Este es un poco el tema. Yo no soy nada más que nadie, yo tampoco creo que por la experiencia un poco menos que nadie. Yo, por ejemplo, no tuve un diálogo profundo nunca.
Claro.
Fíjate que hasta para la designación de cierta gente que tiene que ver con la justicia, la excesiva burocracia, la misma gente del gobierno lo decía, hizo que no se llegara. Frigerio, mi gran amigo, al final, en los últimos meses, yo no pude dialogar con él. Y para dar mi opinión, no para pedir nada, porque yo no aspiraba a hacer absolutamente nada. Incluso me acuerdo que me ofrecieron un día para integrar una diputación nacional en primer término y dije no, porque yo no quería ser funcionario allí. Pero bueno, una cosa más, para no te dejo a vos que te expreses con tranquilidad, y te hago una pregunta, no de encuestador, pero ¿quiénes creen, cinco minutos más si querés para no quitarte tanto tiempo, lo que vos quieras, pero digo el tema de a las PASO de estos sectores, digamos, ponele Cambiemos, ¿cómo se llama el partido? El nuevo título de
Unión por la Patria.
Exacto. Y ponele esto que hemos conformado, Hacemos por el País. ¿Quiénes pasarán a hacer una vuelta? Más los otros sectores que eran, pero tres o cuatro fundamentales que vos, de acuerdo a los números que vos estás manejando, que estás teniendo, que son un hombre sumamente capaz e inteligente, estás viendo que puede pasar.
A mí me da la sensación de que el triunfador de la interna Larreta y Bullrich, junto sí. con Sergio Massa, son los que van a ir a, los que van en todo caso a concentrar la suma de votos, más allá de el caso de Javier Milei, que en algún momento se creyó que podía tener una perspectiva, una proyección de llegar a ser un tercio, digamos, de los votos, pero en el último tiempo ningún trabajo, ningún encuestador en realidad lo plantea, sino que hablan del 20%, de algún punto menos, algún punto más, que ya de por sí es una buena elección con alguien que no tiene sí. ni intendentes ni gobernadores y que tiene propuestas poco claras y a veces polémicas, ¿no? Pero lo concreto es que me parece a mí que tanto el candidato del oficialismo, Sergio Massa, como el ganador de la interna entre Bullrich y Larreta van a concentrar por lo menos al electorado. Y me quedo
pasar a las PASO ahora el 13 de octubre.
¿Quién gana las PASO?
No, ¿quién gana si no? ¿Quiénes quedan después del espacio?
Ah, bueno, el tema de Bullrich y Larreta es difícil, porque la verdad que están, lo que registramos es que están empatados. Y ahí un poco tiene que ver con lo que usted plantea, Pocho, en el sentido de que Macri en su momento no se amplió, no dialogó. Bueno, es un poco el perfil de Bullrich, ¿no? mientras que la Reta sí. Lo que propone justamente es ampliar y hablar y dialogar y sumar a otros sectores. Pero bueno, eso en definitiva va a ser la sociedad la que lo remita. Para mí está muy peleado, muy voto a voto. Yo no descartaría, digamos, es muy difícil jugarse por Bullrich o la Reta, pero me parece que está muy peleado el tema. No me arriesgaría porque no es tan claro como si por ahí lo es con otros sectores.
Y te queda, ¿no?, en un minuto, porque yo sé que vos tenés compromisos, sí, pero te digo lo siguiente, esto nomás. Yo digo, después que pasen el 13 de octubre, creo que ahí se van a jugar otras cuestiones, ¿no?
Se van a jugar otras cuestiones porque entra a jugar ya de lleno el gobierno nacional, entra a jugar de lleno Sergio Massa. Habrá, claro, que esperar qué es lo que plantea, y Sergio Massa viene diciendo que a él quien más le conviene como rival es Patricia Bullrich, quizás porque puede confrontar mejor que con Horacio Rodríguez Larreta, con quien comparte la preferencia del empresariado y de muchos sectores productivos. Entonces, me parece a mí que la diferencia va a ser una campaña si es Massa versus Bullrich y otra campaña muy distinta si es Massa versus Larreta.
Querido Walter, cada vez mejor vos,
Gracias,
pasan los años y Walter sigue siendo un brillante periodista y ahora tenés que seguir trabajando en tu diario, así que yo te agradezco enormemente el honor que nos dispensaste en estar hoy en el programa de radio, al que gracias a Dios lo ha enriquecido estando en él. Te mando un abrazo enorme en nombre nuestro y de Reflexión Colectiva, por supuesto. Y ya conversaremos, un día nos reuniremos fuera de micrófono, fuera de televisión, de radio, y conversaremos un poco de todo esto. Así que hoy, aprendiendo un poco más. Te mando un abrazo enorme, te agradezco muchísimo y te deseo la mayor de la suerte que te mereces como un ser humano magnífico. Un abrazo grande, querido.
Un abrazo y gracias por la invitación a charlar. Siempre es un placer.
No, gracias, muchas gracias.
Mujer bonita es la que lucha.
Mujer bonita es la que emprende.
Mujer bonita es la que acompaña tus sueños y esperanzas.
Mujer bonita es la que busca seguir creciendo.
Es la que cura.
Es la que cuida.
Es la que no afloja.
Es la que no baja los brazos.
Es la que sigue para adelante.
Mujer bonita, somos todas.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Contener la pared llena de diplomas a veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. OSDE, 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte!
Un espacio para la reflexión colectiva, con la conducción del doctor José Antonio Romero Feris. Todos los lunes a las 17, por Radio Cultura 97.9.
Pongo los pies en el suelo y todo es claro para mí. Me arrodillo frente a ti, tierra mía. Me desnudo y en tus ojos se refleja mi verdad. Solos en la inmensidad, tierra mía. Yeah. somos nada en este mundo y de nada somos dueños. Todo nace de tu centro, tierra mía. Cuando el ruido ensordecedor me confunde por momentos, yo te canto, yo te ruego, tierra mía. No sea un sueño, tierra mía. Puede suceder, lo sé.
Reflexión colectiva, un lugar de diálogo con el doctor José Antonio Romero Feris.
Mañana primero de agosto es el día de la Pachamama. Los pueblos originarios de zonas andinas de Argentina, Bolivia y Perú celebran el día de la Pachamama para agradecer y bendecir los frutos de la madre tierra y pedirle buenas cosechas. El término Pachamama proviene del quechua, surge de las combinaciones de dos palabras, o de la combinación de dos palabras, para no errarle tanto: pacha, que significa espacio o mundo, y mama, que significa madre. De allí que se interprete como la madre tierra. El término Pachamama proviene, como dije antes, y surge de la combinación que ya tenemos, y lo hemos dicho también. Allí que se interprete como la madre tierra, repito eso. Otra de las costumbres, más conocidas, consiste en la preparación y el consumo de la caña de ruda macho, una bebida que puede hacerse como un mes o hasta un año de antelación. El culto a la madre tierra se ha extendido en la cultura popular como llamado a cuidar el planeta y sus ciclos en medio de las alertas del cambio climático. Yo pienso que ha sido sumamente explícito y claro lo que acabamos de manifestar, es que como se nos está yendo el tiempo, son menos 20 y tenemos hasta las 18, si está la doctora Mirta Tundis, tenemos el gusto de poder conversar o charlar con ella.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Romero. Aquí estoy del otro lado. Y
¿cómo le va, doctora? ¿Cómo anda usted?
Quiero aclarar.
El Zoom nos une y las preocupaciones por el sector pasivo también, ¿no?
Sí, sí. La verdad que. Pero miren, cuando uno, como en mi caso, desde el año 79 recorre el camino de las cajas de jubilaciones, de la situación de los jubilados, y la situación siempre fue delicada, nunca fue la mejor. O sea, hubo un periodo en el cual estuvieron estables, que fue en la época militar, lamentablemente, pero porque no aumentaba nada, no aumentaban los sueldos, no aumentaba los alimentos, no aumentaba absolutamente nada, hasta que, bueno, llegando a los años 80, ya acercándonos ya en la última parte de la época militar, comenzó a haber todo un desbarajuste y en la década de los 80 comenzaron la gran cantidad de juicios por no estar cobrando y por, obviamente, dispararse la inflación, dispararse los precios, algo que nunca más lo pudimos solucionar. O sea, doctora, no es que... Mirta, porque no le quiero quitar el título a nadie, no, soy técnica en el tema previsional.
Yo tampoco, no yo creo. Yo soy Pocho Romero Feris.
Sí.
También, no tiene nada que ver lo de abogado, doctor, profesor. Seguro. No importa. Pero le quiero decir una cosa, no estoy pasando un aviso, ¿eh? Es la realidad, que usted lo sabe. Veo que las casas de jubilaciones de la provincia fueron pasando a veces. Bueno, a mí me tocó el honor, el inmenso honor, ser gobernador de mi provincia en 1983, la primera elección de esta etapa democrática.
Sí.
Y ganamos la elección. Ganamos con 6.000 votos sobre 339.000 votantes. Le ganamos segundo el peronismo, tercero el radicalismo, cuarto nuestros socios liberales, después el MIT. Pero le cuento que en ese aspecto, una de mis inquietudes fundamentales, yo tenía 42 años, ganamos la elección e integramos el Instituto de Previsión Social. Quizá me equivoqué en el número, pero 2 por los jubilados, 2 por los empleados públicos y 2 por el Estado. Y se aplicó el 82% y 75% móvil a jubilados y pensionados, y además móvil y automático. Fue una intervención que creo que fue el interventor Mestre en Corrientes, que había sido gobernador de Córdoba, y ahí quisieron cambiar un poco las cosas. ¿Y sabe quién presidía ese instituto? El presidente del Centro de Jubilados. Y se otorgó permanentemente. Fueron 2 cosas que hicimos. Eso, la escuela de la administración pública, la estabilidad del empleado público, y hicimos una escuela magnífica. Y le digo más, nada más que esto. Ahí entraron 2 por los jubilados y empleados públicos y 2 por el Estado. Si hubiera sido 1-1-1, a lo mejor solucionábamos el tema y no excedimos en eso. Así claro. Que con eso, doctora querida, le digo que fue mi preocupación permanente, porque hay 7 millones, creo, y hay una enorme sensibilidad social en ese aspecto. Y yo le pregunto, ¿cómo están hoy los jubilados? ¿Cuál es la situación general? Y después le hago 2 o 3 preguntas más, si usted me permite.
No, totalmente. Quería hacer una aclaración respecto de lo que bien decías, Pocho, te voy a tutear.
Sí, por favor.
Nos hemos cruzado alguna que otra vez.
Yo te voy a llamar Mirta.
Obviamente, es la mejor manera. Obviamente que estás hablando de un periodo en el cual la gran mayoría de las provincias tenían sistemas independientes, como bien explicaba, donde pagaban el 82% móvil del cargo, o sea, el que trabajador recibía aumento, el jubilado automáticamente recibía aumento, el 82, el 70 en algunos casos, depende de qué provincia. Son pocas las provincias que siguen manteniendo ese régimen, porque todas en el año 93-94 fueron transfiriendo al sistema debido a la creación de las AFJP, y debido a que decían que las provincias debían dinero a la ANSES, entonces de alguna manera unificaron los sistemas y perdieron ese derecho que tenían las provincias con regímenes previsionales independientes. Eso es un poco de historia, esto que bien decías, que cobraban en forma inmediata. Con respecto a cómo están los jubilados, por eso decía, yo desde el año 80 siento que los jubilados siempre están detrás de la situación económica de un país. Si nos ponemos a ver, obviamente que en este año, en estos años tan duros, que no pasa por el justificativo, sino por una situación global internacional, porque mi tío vive en Australia. Y bueno, hasta el día de hoy siguen dando subsidio a la gente, hasta el día de hoy, está bien, no vamos a hablar del Producto Bruto Interno que tiene Australia con el que tiene Argentina, ¿no? Las reservas y demás. pero la crisis fue mundial, o sea, desde un país que tiene muchas reservas a un país que no tenía nada de reservas. Entonces, la pandemia, la guerra, la sequía, y no quiero decir que queden como puras palabras, y un ANSES devastado, porque recordemos que en el año 2020, cuando se recibe la ANSES, todo lo que era el Fondo Garantía de Sustentabilidad, que era un fondo de anticíclico, no tenía más dinero efectivo porque habían cambiado todo por papeles, se habían vendido las acciones. Recordemos que Caputo hizo que se vendan las acciones de empresas importantes, que las compró por 2 pesos con 50 y a la semana se capitalizaron en una enormidad, algo que le hizo perder muchísimo al fondo. En realidad había quedado con 32 mil millones de dólares, creo ahora tiene unos 60 mil. Entonces hacía agua por todos lados, no había cómo sostener. Obviamente que hoy el jubilado, sí.
No, perdón, termina tranquila.
No, que obviamente que más allá de todo lo que se haga, que se den los bonos, que se den los aumentos, hubo errores en los cuales yo no compartí, por eso yo terminé mi mandato en el 2021, terminé enferma porque obviamente había cosas en las cuales no estaba de acuerdo, pero bueno, la situación económica no era la ministra de Economía, ni la que estaba al frente del ANSES, ni al frente mucho menos del gobierno. Un diputado, bien lo sabes, Pocho, lo único que puede hacer es presentar un proyecto y que se trate y poder beneficiar a los jubilados. Los jubilados reciben aumentos importantes hoy, pero el tema es que la inflación es importante. Y entonces corren detrás de la inflación.
La inflación supera a lo que perciben. Yo te digo algo, Mirta, querida. Lo nuestro, los 4 años de vigencia permanecieron intocables. Y el gobernador que me sucedió, que fue el doctor Leconte, sí, la verdad es que mantuvo el mismo sistema hasta que las intervenciones comenzaron a molestar. Y el instituto permanece en la provincia, no lo cedió nunca a nivel nacional. Y hoy hablaba del tema de todos los problemas judiciales que se plantearon. El primero fue el de Vararo, ¿no?
Exactamente. Bueno, el primero que perjudicó muchísimo, muchísimo a los jubilados, fue en la época, obviamente, de una Corte Suprema muy corrupta de Nazareno, en la época de Menem y Cavallo, lamentablemente, que fue el caso Chocobar, donde se esperó muchísimo ese fallo para poder darle aumento a los jubilados, porque hacía añares que no recibían los aumentos, y se le dio una migaja y no el 80% de la pérdida que habían tenido, y eso generó mucha indignación y mucho descontento. El primer fallo que viene a darle el primer fallo que le viene a dar reconocimiento a la gente es Vararo 1, donde ahí hubo sí un reconocimiento. Después hubo un Vararo 2 porque no se estaban ajustando los saberes de la manera que se tenían que ajustar. Recuerdas que en la época, obviamente, cuando salió el helicóptero y quedamos con el corralito, esto tan lindo que había hecho Cavallo, y donde se dejó de dar también aumento a los jubilados, nos encontramos que tampoco se estaban pagando las sentencias. En esa época, obviamente, cambia el gobierno, y a partir del 2003, después de 10 años, yo digo, a veces me encantaría hacer historia, porque la gente, más allá del amor político que le pueda tener a cada espacio, y que yo lo respeto y lo considero, yo como previsionalista digo, ¿por qué no hacemos historia y recordemos? Recuerden que de Menem hasta De la Rúa estuvieron entre 10 y 14 años sin recibir aumento los jubilados. Ah, sí. 10 a 14 años, donde, donde Menem dijo y Cavallo $150 son $150, porque dolarizaron la economía. Y cuando hoy escucho a algún candidato decir que hay que dolarizar la economía, digo, nos olvidamos lo que nos pasó con la dolarización de la economía y la pérdida que tuvieron trabajadores y jubilados. Yo no puedo entender que tengamos tan mala memoria. Y a partir del 2003, 2002 comenzaron a darle aumento a todos los trabajadores en actividad, y ahí sale el segundo fallo Badaro, porque no se estaban aplicando a las sentencias los ajustes que se estaban dando a los trabajadores, y ahí sale el segundo fallo. Por eso a mí me gusta siempre hacer historia, quizás soy una docente frustrada.
Querida Mirta, y ahora hay una cantidad enorme de casos, ¿no?
No hay tantos juicios porque después que en realidad cambia la ley y que obviamente se fueron modificando la forma de otorgar el beneficio, se fue acercando a un haber real. El problema, Pocho, es que no te dan el 80% o el 70% o el promedio del último sueldo, que a lo mejor es el que uno está acostumbrado, y dice, ay, yo estoy ganando $500,000, me voy a jubilar, y después cuando se va a jubilar, se jubila con $200,000, porque hay que ver de los 10 últimos años, cuánta cantidad de años tuvo sueldos importantes, o al revés, en los 10 últimos años, quizás los últimos, se quedó sin trabajo y terminó trabajando en una compañía de seguridad y bajó el nivel de su ingreso. Entonces, obviamente que por eso tenemos casi el 70% del universo de jubilados que están entre haberes mínimos y un poquito más que la mínima, porque el promedio de los sueldos, las devaluaciones, la inflación, hace de que el valor de la moneda por la cual aportaron era muy poca. Yo ojalá algún día hagan una reforma realmente como era la ley 18.037, donde tomaban de los 10 últimos los 3 mejores años, porque no siempre los últimos años son los mejores, por esto que estoy diciendo, por la falta de trabajo. Así que lo que sí hay que destacar, que recordemos que en estos últimos años, y no voy a defender a ningún gobierno, porque si bien me van a decir fuiste parte del gobierno, no, yo fui elegida por el Frente Renovador, terminé mi mandato de Frente Renovador, no me gustaron lo que hicieron en marzo de 2020, se lo dije a Máximo Kirchner, se lo dije a Sergio Massa, se lo dije a un montón de gente, y me fui de la política, estoy en mi casa.
Bueno, yo te voy a invitar, Mirta, porque no fue el tiempo, te voy a invitar a incorporarte al autonomismo que cumplió con los jubilados, mejor dicho, le dio los derechos que legítimamente le correspondían, y para mí es un aspecto totalmente sensible. Se nos fue el tiempo.
Está bien, Pocho.
Me comprometo con vos, querida, me comprometo con vos. Estuviste en Esparza una vez, ¿no?
Sí, por eso nos cruzamos varias veces en Esparza.
Claro, nos cruzamos varias veces, pero yo te quiero invitar a los temas de Buenos Aires, después pasen las PASO, donde integramos la lista que como va como candidato a presidente el doctor Schiaretti, y yo voy como por el Parla Sur en primer término a nivel nacional, a que hablemos y por favor interesa que hablemos sin micrófono, pero privadamente a fondo. Es un tema sensible que hace a la vida de los seres humanos.
Totalmente, hay mucho para hablar.
Lo mismo para vos. Y te agradezco mucho.
A vos, Pocho, muchísimas gracias.
Te llamo cuando esté en Buenos Aires, porque hoy estoy en Corrientes, y hablamos con gusto.
Perfecto,
ahí estaré. Te agradezco profundamente, y te deseo lo mejor.
Lo mismo para vos, gracias.
Un beso grande, muchísimas gracias.
Lo mismo.
Se nos fue el tiempo, entonces me quiero despedir a que nos volvamos a encontrar. Y Dios quiere, primero digo para ratificar que mañana en Corriente de Pensamiento, no digo lo que pasaron, sino los que vamos a hacer mañana con el candidato a presidente de Hacemos por el País, doctor Juan Schiaretti. Mañana 21:30. Y digo, no me puedo ir un segundo más sin decir algo de mi ídolo Walter Mandela. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada. Y con eso me despido, si Dios quiere, hasta el próximo lunes a las 17 horas, de 17 a 18. Un cariño grande y los invito a que el próximo lunes volvamos a referirnos en la forma que el título lo avala, Reflexión Colectiva. Muchísimas gracias y Dios quiere, hasta el próximo programa.